Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 161 de otro podcast bursátil. En una semana que terminó siendo bajista, una semana donde nuestro maravilloso Colcap termina en 1285, y nosotros todos estábamos relativamente positivos, así que muy descachados todos. El menos descachado fue Janus, que la había puesto en 1295, estuvo 10 puntos por encima del valor final, pero bueno, toca mandarle felicitaciones a Janus. Tan pronto él se enteró que iba a ganarse el descache de la semana, pues decidió salir a festejar, y por lo tanto pues no lo tenemos el día de hoy. En este momento no se ha conectado, debe estar todavía celebrando este maravilloso logro. Bueno, antes de saludar a nuestros queridos panelistas, vamos a hacer el obligatorio disclaimer. Los contenidos que tenemos en este maravilloso, espectacular y rebalanceado programa en ningún momento son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten con lo que escuchen en un podcast es porque no tienen ni idea qué están haciendo en la bolsa. Entonces vaya, sigan haciendo oficio y escuchando otras cosas. Señor Joan Ramírez, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, don Henry, John Henry Cárdenas, ¿cómo vamos?
Bien, hermano, bien. Emocionado con el rebalanceo de la semana. Ahorita vamos a hablar de eso.
Sí, hace rato no había un rebalanceo tan bueno.
Sí.
Nuestro siguiente invitado, don Oscar Bolívar Cadena.
Señores, buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no?
Muy bien, don Oscar, muy bien. Muy interesante esta semana. Otra vez una semana movida, una semana con noticias. Bolívar tratando de evitar una hecatombe del rebalanceo. Mucha gente le compró la ciudad, y mejor dicho, lo que hay es tema. Pero antes de empezar...
Pero espere, don Henry. Yo tengo que agradecerle a don Joan que aún después de 100 capítulos todavía me considera invitado y me trata como tal. ¡Qué diferencia!
Perdón.
Nunca me ha sentido tan bien atendido. No, déjela. Eso me hace sentir importante, me hace sentir que estoy atendido.
Usted es importante, don Oscar.
Y lo más importante de todo es que al invitado le dan empanada. Entonces, hoy puedo esperar mi empanada. Hoy se come.
Hoy se come.
Gratificante.
Ahorita espero la transferencia de Joan por Mequi, para su empanada.
Tal cual.
Bueno, ahora sí, vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy. Una persona muy querida por esta casa, ya panelista en varias ocasiones de nuestro programa, señor Jairo Moreno, señor Rebalanceo, le dicen algunos en Twitter.
Mister Rebalanceos.
Mister Rebalanceos, bienvenido a otro podcast bursátil.
Señores, no, muy buenas tardes aquí con esta semana que estuvo bastante candeluda, y pues como es la BBC son rebalanceos y eventos corporativos, es lo que nos pone a hablar.
Sí, señor, muy de acuerdo. Llevamos ya varios años, entre menos volumen hay, básicamente la bolsa se mueve con noticias corporativas. Y bueno, hablando de noticias corporativas, esta semana una noticia corporativa enorme que tiene que ver con Grupo Bolívar. Primero, pues sacan un comunicado donde parece que van a readquirir acciones, están empezando a copiar estrategias del GEA, y luego dentro de todas las proposiciones que hay para la Junta de Accionistas, hay varias cosas allí bien interesantes que queremos entender un poco. Jairo, ¿cómo viste ese rebalanceo para Bolívar? ¿Y cómo viste la gente que se quedó atrapada a primera hora del día con la noticia inicial de la recompra?
Pues el tiempo dirá si realmente quedaron atrapados o no, pero a mí la BBC me ha enseñado que cuando hay un evento corporativo y que si de verdad se materializa, pues muchas veces uno por ponerse a cazar mínimos se puede quedar por fuera de la fiesta. Entonces yo creo que en esa acción hay un buen margen de seguridad. Obviamente me puedo equivocar, pero pues el Grupo Bolívar ha venido dando noticias los últimos meses que si usted comienza a encadenar los eventos apuntan a que pueden hacer algo interesante. Recordemos que ellos decidieron salir de su posición de swap Eso es una posición que está evaluada en 1.6 billones de pesos. Ya Grupo Sura les pagó una parte, les pagó 600 mil millones a finales del año pasado. Con esa plata seguramente participaron en la capitalización de la vivienda. En mayo les llega otra parte, es medio billón de pesos, y en noviembre les llega otra parte. Entonces, pues ellos tienen una caja importante ahí para hacer alguna cosa. Lo de la recompra, pues como yo pensaba, posiblemente lo puedan reactivar, y pues creo que tienen con qué hacerlo. Habría que esperar cómo sale el reglamento, porque pues obviamente la recompra posiblemente le va a dar más peso a los que tienen más acciones, claramente, ¿no? Entonces hay que mirar bien las reglas a ver qué puede pasar ahí. Y también se están haciendo movimientos importantes en Davivienda. Esta semana también salió una noticia de que Davivienda está, por decirlo así, incrementando el tamaño de su holding internacional, aportando las acciones del negocio de Costa Rica. Eso salió esta semana. El año pasado, en noviembre, metieron las del negocio de Panamá. Entonces, ahí también, de pronto, se puede estar conformando. Hay algo dentro de otro evento corporativo dentro del Grupo Bolívar. Entonces, a las valoraciones que está actualmente, creo que cualquier catalizador, sea una recompra, una decisión o un dividendo extraordinario, creo que puede dar algo interesante. Eso sí, cada quien tiene que estudiarlo, ¿no? Y pues esos eventos, sobre todo en esas acciones tan ilíquidas, son acciones que no se mueven casi nada, son muy lentas para reaccionar, pero pues cuando reaccionan, pues eso, pues, o sea, ya puede ser muy tarde, ¿no? Entonces, para que se pongan a estudiarla, para que revisen, miren los estados financieros que creo que salieron hoy hasta ahora. Y ya, es eso, es ponerse uno juicioso a mirar y ya cada cual pues verá cuánto, si está dispuesto a apostarle o no, como todo, ¿no? Igual eso, pues, por eso digo, aquí la recomendación se la hace uno mismo y uno tiene que estudiarla también. Exacto, esa es como mi opinión en general de Grupo Bolívar.
Muy bien, don Jairo, vamos a saludar ahora sí a nuestro querido amigo Llano Ciño, que ya llegó de la celebración de haberse ganado el descache de la semana. Don Llano Ciño, muy buenas tardes, ¿cómo va la celebración? ¿Qué se siente ser el menos descachado de todos?
Anus. Claramente por la respuesta no se siente nada.
Igual Félix está muerto por dentro.
Para nuestros oyentes, informe que fuera otra vez don Janus. Entró solamente a hacer fieros y ya se volvió a ir.
Don Henry, lo que estábamos hablando también es importante anotarlo. Y es que independiente de hacia dónde fue la subida o bajada de las acciones de manera individual, sí es muy llamativo el volumen que manejó el rebalanceo general del Colcap. Casi un billón de pesos, un poco más de 400 mil millones en la ordinaria Bancolombia, que lo importante no es que le hayan sacado el índice, es que encontró comprador para un volumen tan grande, ¿sí? No es muy común que eso suceda, y lo que veníamos viendo a nivel de volúmenes, inclusive en los mismos rebalanceos, era bastante bajo. En este caso, pues, buen síntoma que haya estado así de movido.
Muy bien, don Oscar. Don Janucito parece que finalmente sí nos abandonó. Bueno, que siga disfrutando de su victoria, porque ¿qué más hacemos? Don Oscar, bueno, de Bolívar, ¿usted cómo vio esa alza tan fuerte iniciando el día y la gente que compró por allá encima de 55?
Pues, don Henry, de hecho, ayer en la tarde, cuando salió el comunicado, hicimos una llamada para comentarlo y veíamos que ese podía ser uno de los escenarios. ¿Por qué? Porque la gente iba a reaccionar emocionalmente a la propuesta de readquisición de acciones, ¿sí? Y después, ¿qué iba a pasar? Pues que todavía quedaba un volumen importante de transar del rebalanceo, entonces se podía dar un comportamiento similar. Lo que sí es claro es que, como lo mencionaba Jairo, la noticia de la readquisición probablemente suavizó el impacto del rebalanceo. Le doy la palabra a Jairo para que él dé las cifras que él más o menos tenía estimadas, pero pues sí, sí se ve que se suaviza el impacto. Don Jairo.
Sí, claro, efectivamente, porque digamos normalmente si en ausencia de la noticia, pues hoy era muy esperable una caída en el grupo Bolívar bastante fuerte, más allá del 5%. Incluso hubo acciones que con volumen mucho menor, como Celsia, cayeron 8%, Bogotá con 1.000 millones cayó también el 8%. Entonces, pues sin esa noticia, claramente Bolívar tenía cara de, pues, de caer todo eso. Y pues tampoco es la primera vez que le pasa eso, ¿no? El HColcel específicamente ha hecho unas ventas en septiembre del año pasado y en septiembre del 2022, y esos fueron los mínimos que tuvo en esas épocas de 48, 46 mil pesos. Entonces, si no es por esa noticia, esos eran niveles que de pronto habríamos visto. Pero como se vio en la subasta de cierre, el HColcel puso todas sus acciones prácticamente y se le demandaron unas 200 mil acciones en la subasta. Quedaron solo 113 mil. Y pues ya con una noticia de ese estilo, pues yo creería que el lunes cruzan ese paquete a un precio similar al de hoy. Entonces sí, la noticia efectivamente suavizó un crash que todo el mundo estaba pensando y pues no sucedió. Ahora, otra cosa, si por ejemplo sale esa noticia, pero no hubieran sacado a Bolívar del índice, de pronto si habríamos visto una subida importante. No más hace poco con Grupo Sura, con una pregunta que le hicieron a Gonzalo Pérez, si no estoy mal, y él dijo sí, que los que están pensando en una reconversión, pero como que, pero pues eso todavía no está en firme, ni siquiera está propuesto por una asamblea, y la acción se disparó más del 10%. Entonces, efectivamente, o sea, hoy digamos que las dos fuerzas se chocaron y el resultado fue menos 1.92, o sea, prácticamente neutral para todo ese volumen. Entonces, vamos a ver en los próximos días cómo se decanta este tema. Si efectivamente el piso está por estos niveles o de pronto falte algo. Hay que mirar. Eso sí, la asamblea pues es el 21 de marzo. Tanto la ordinaria como la extraordinaria es el mismo día. Y ahí vamos a tener noticias del tema de la adquisición. El reglamento, cuando publiquen ese reglamento, ya pues podríamos ver más luz, ¿no? A ver cómo se...
Ahora, hablemos de otro detallito ahí, don Jairo. La noticia venía con sorpresa, porque no es solo un reglamento, una aprobación para un mecanismo de adquisición, sino que también estamos hablando de una modificación de estatutos que trae cositas, ¿no? ¿Qué ha visto ahí, don Jairo?
Sí, por ejemplo, hay una parte que ellos quieren aumentar el capital autorizado, lo quieren duplicar de 110 mil acciones a 220 mil acciones. Es como si quisieran tener un espacio para una emisión. Actualmente las acciones en circulación son de 79 mil. Es decir, contra 110 mil, pues ahí hay un espacio importante. Entonces, pensaría uno, bueno, pero es que también están proponiendo pagar dividendo en acciones, ¿cierto? Eso digamos que en el caso extremo tocaría emitir 5 millones de acciones. O sea, con el capital actual, pues da sobrado. Entonces, que lo lleguen a duplicar hasta 220 mil, de pronto sí es una inquietud que me genera un poco. Pero también hay un punto que hablan de pronto la posibilidad de defenderse ante una posible OPA hostil, darle a la Junta como la autorización de poder hacer una emisión dilutiva o algo así. Eso como que eso sale en alguna parte al final, de pronto sea más bien algo como preventivo, ¿no? Ahora, pues yo no espero que lleguen a hacer una emisión gigantesca. O sea, es que están hablando de recompra y de emisión. Entonces, no, la verdad no sé, o el negocio es que hagan un pago en acciones. Ah, bueno, las acciones que pagarían en acciones están valoradas a 57 mil pesos, más o menos.
El dividendo, ¿no?
Sí, el dividendo. Si usted acepta en acciones, se las estarán pagando a ese precio. Y de pronto después se las quieran después se las recompran más arriba. Entonces, ¿qué podría pasar? Yo creo que los mayoritarios van a aceptar el pago en acciones, porque evidentemente comprar, digamos, usted, esa gente, digamos, comprar el 1% de la compañía a mercado, claramente no, ya bueno, ya que pasó el rebalanceo, pero ya después de eso, sin haber quién venda, es complicado comprar eso en 57 mil, tocaría comprar más. O sea, ellos de pronto sí aceptan las acciones a 57 mil, pero de pronto los chiquitos de pronto acepten el efectivo. Entonces, si se da ese escenario, pues los chiquitos se diluyen ante los grandes y eso parcialmente protege un poquito más la composición accionaria. Y luego también con la recompra terminar de sacar los chiquitos y listo, ya. De pronto, si es una recompra dirigida a los pequeños, ¿no? No sabemos bien cómo sea. Toca mirar el reglamento. y proteger, digamos, la composición accionaria. Ahora, a mí personalmente, pues tampoco me parece que haya un peligro muy fuerte de una OPA hostil en Grupo Bolívar, porque bueno, a menos que el externado y la familia Cortés estén agarrados o algo así, porque entre ellos dos suban más o menos el 80%. No hay censura que si había más o menos un 40% de flotante antes de que llegara Gilinski, lo mismo Nutresa. Entonces, de pronto, eso es lo que no me suena tanto, pero bueno. Igual lo que yo digo, pues esa gente le va a llegar $1 billón en los próximos meses. Algo tendrán que hacer con esa plata. Entonces, creo que para mí puede haber, pues, o sea, yo creo, eso sí es opinión personal, no es recomendación para nadie. Yo creería que hay margen de seguridad, pero eso sí, cada cual lo tiene que estudiar, ¿no? Y lo que digo, eso puede salir pronto o se puede tardar muchos meses, incluso años, no sabemos. Entonces, yo creo que esto, o sea, no hay que verlo realmente como un trade o porque la gráfica o tal cosa, sino esto es más una apuesta a un evento corporativo realmente. Y esas cosas son de un día para otro y si se dan, el precio puede reaccionar fuertemente. Así, miren, Semargos ya casi, ya prácticamente se triplicó ya casi, ¿no? En nada, en 4 o 5 meses. Y tampoco es que hayan hecho una vaina, que hayan descubierto diamantes en las minas de cemento, una vaina así. Simplemente cambiaron una empresa que era la de ellos por el 31% de una empresa más grande, más cash. Sí me hago entender, pero pues es otra cementera. Y mire lo que el mercado hizo. Entonces,
lo que pasa es que en esa transacción, pues le dieron un valor a la acción que era mucho más alto al que estaba transando en bolsa. Un valor comercial mucho más alto del que transaba. Pero bueno, muy interesante lo que estamos viendo con Bolívar. Ojalá pues para todos los accionistas tenga un final feliz como lo ha pasado o como ha pasado con el GEA durante estos últimos 3 o 4 meses, donde prácticamente todo el GEA pues ha repuntado. Y hablando del GEA, una de las grandes sorpresas del rebalanceo de hoy, que creo que pues ahí sí ninguno la esperaba, pues por lo menos yo no esperaba una caída fuerte el día de hoy. La acción de Celsia, que cayó casi un 9% hoy, básicamente todo en la subasta de cierre, porque hasta antes iba incluso subiendo. Don Oscar, ¿usted qué vio con Celsia? Eso creo que no había ningún flujo así fuerte que estipulara pues ventas fuertes, no sé qué pasó ahí.
En teoría no había, pues Jairo nos ha compartido unos estimados y sí había un flujo, pero que no era tan representativo. Y si usted se fija, durante toda la jornada Celsia negoció en terreno positivo, en la subasta le dieron vuelta, no con mucho, lo que dice Jairo es correcto, no fue un volumen significativo, pero ajá. Y por esa misma razón, creo yo, que es de las candidatas a tener un rebote violento, a recuperar los niveles pre-rebalanceo.
Completamente de acuerdo con Oscar, sí. En mi modelo más o menos me daban 15 mil millones de ventas, y fue por 12 mil, entonces sí, más o menos creo que le pegamos, y de pronto el mercado no la tenía tan... Igual es que lo que pasa es que los institucionales realmente se concentran solo en Bancolombia, en Ecopetrol y en ISA, y a veces, no sé, de pronto. Ah, bueno, y Cementos Argos, que ahora es la que está, mejor dicho, volando y tiene unos volúmenes fantásticos los últimos meses. Pero pues las demás sí las dejan muy descuidadas, ¿no? Entonces, pues no es raro ver Celsius, Promigas, Esterpeles, Bolívar, Bogotá, como las de esa, de la mitad de la tabla, pues no es raro verlas con esas variaciones en los rebalanceos. Entonces yo esperaría que tenga un rebote pronto. Además, pues los anuncios de recompras que tiene Celsia, pues hay falta por ejecutar todavía mucho. Entonces, esa acción creo que tiene buena defensa. Exacto. Entonces, esa sí creo que rebota rápido.
Muy bien. Don Janucito, ahora sí, está con nosotros. Está caído su audio. Ahí veo que tiene abierto el micrófono.
Es que acuérdese que Janus dice que cuando la ignorancia habla, la inteligencia guarda silencio, entonces él está guardando silencio porque no escucha hablar.
Tal cual, tal cual. Bueno, Joancito, usted que es un Celtia lover, cuénteme cómo vio ese movimiento de Celtia. ¿Usted le hubiera entrado si hubiera esperado casi un menos 10 el día de hoy?
Pues yo le entré la semana pasada y me chupé un 10%, pero pues la verdad no tengo... O sea, yo soy Celtia believer, para mí es una acción que vale 4.500, o sea... Para mí ese gap se cierra rapidito el lunes. Si les da chance de comprar el lunes a los que tienen liquidez, yo compraría. Opinión personal, si tuviera liquidez, yo compraría. No es recomendación de nada. Aquí no se recomienda nada.
Nada, no. No recomendamos que no. Bueno.
Ah, sí, les tengo una recomendación. Ir a Estación Caballito, que tenemos 50% de descuento en la hamburguesa gardeliana, ya que este mes estamos de aniversario. Es solo para consumir en el sitio, en el restaurante, 50% en hamburguesa gardeliana. 200 gramos de puro sabor y tradición argentina.
Muy bien, felicitaciones,
Joan. Aplicar y pagada. Aplicar restricciones y condiciones.
muy bien. Esas hamburguesas sí son buenas, no como las del restaurante que ahora es de Nutresa. Hoy me tocó, después del rebalanceo, ir a almorzar y... A esa hora ya, pues, es difícil conseguir algo diferente. Dije, bueno, de pronto esta vez me va bien, pero me descaché miserablemente. Solo esperamos que el señor Zielinski se ponga el cinturón, los pantalones bien puestos y rehabilite esa cadena de hamburguesas. Ah, bueno, y que vuelva la Coca-Cola.
Sí, básicamente que vuelva a ser como era antes. Bueno, señores, entonces, otra que tenía también fuerte volumen de venta en el rebalanceo era la acción de Aval Preferencial. ¿Cómo vimos ese movimiento de Aval? Porque hasta donde yo vi quedó todavía en la venta un número de acciones bastante considerable. ¿Ustedes qué opinan?
Pues yo creo que eso el lunes las cruzarán pues para terminar o las venderán a fondos para terminar. Pues personalmente a mí no me gusta el activo. Sé que algunos de aquí sí le entraron. No me gusta porque no me gustaron los resultados. Pues no me parece pues un activo como la verdad que me llame la atención. Pero pues sí, la verdad es que está muy barato. Entonces ojalá pues les funcione a los que le entraron hoy o le van a entrar el lunes.
Don Oscar, ¿qué opina?
Yo creo, igual que Joan, eso terminan de cruzarlo el lunes o más tardar la semana entrante. Porque si bien que un remanente, cuando usted compara el tamaño del remanente contra el tamaño del flujo que se esperaba en el rebalanceo, pues lo que quedó es relativamente poco, ¿sí? Y lo que se viene en ese activo post la finalización de ese rebalanceo es que los resultados bancarios... Probablemente, si vemos una aceleración en la disminución de la tasa de interés del Banco de la República, vamos a empezar a ver tasas de colocación más bajas y, por ende, un crecimiento en la colocación de cartera con un riesgo menor, ¿sí? Recordemos que hay dos tipos de crédito que están muy golpeados, que es el hipotecario y el de libre inversión. Ambos, pues obviamente, referenciados por la tasa del Banco de la República, y que se verían muy positivamente afectados en caso de que el Banred haga la disminución acelerada. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con Joan en que es un activo racano, pero más allá de eso, el castigo que tiene ahorita ya es un poco excesivo. Pues sí, puede ser una buena apuesta para el que le crea ese activo.
Recomendación. Don Jairo, ¿usted cómo iba a Aval al final?
Pues la caída efectivamente sí me la esperaba, pues digamos no es un activo que esté presentando muy buenos resultados últimamente, entonces pues a diferencia de Bancolombia sí no esperaba que tuviera tanto soporte y pues efectivamente cayó el 5%, sin embargo pues ya es una acción que está muy depurada de los índices, ya había salido del MSCI en el 2020 y esta salida fue la del FTSE, entonces pues digamos ya ventas de índices ya no habrían más, lo que quedó pues es chiquito y eso lo cruzan seguramente temprano el lunes a un precio similar al que cerró hoy y puede que sea una acción que se demore en despegar, porque pues en el grupo Aval y en general las empresas de Sarmiento sí vemos pues muy, muy poco que pueda haber algún evento corporativo, algún tema de una recompra o algo que el accionista quiera comprar más. Entonces, tal vez sí debe tener su rebote, evidentemente, 10-15%, que fue lo que ha perdido desde que se anunció el rebalanceo.
Ok, muy bien, don Jairo. Bueno, don Oscar, ¿algo más que quiera reflexionar? ¿Algún otro activo que se nos haya quedado por fuera?
Al Bogotá, también cayó harto, ¿no? También del grupo Aval, de Sarmiento.
Ah, señor, tiene toda la razón. No, es que básicamente el rebalanceo era de todo lo que tuviera que ver con Luis Carlos Sarmiento. ¿Cuánto fue que cayó Bogotá?
Don Henry, para darle un dato que pone en perspectiva lo que quedó de remanente en Aval, el día de hoy se transaron alrededor de 165 millones de acciones, 165, 325. Y lo que quedó puesto en pantalla son alrededor de 10 millones 200, es decir, menos del 10% de lo que se negoció hoy. Eso es muy fácil que terminen de cruzarlo la próxima semana.
Ok, listo, perfecto el dato. Ahora sí, don Jairo, ¿cuánto fue que cayó Bogotá hoy?
El 8%, como el 8.7 creo que cayó.
Hoy 8.03, a 27.500.
Y quedaron 500, bastantes, ¿no? Quedaron 420 mil acciones a 27.500 ahí en el offer. Bastantes. O sea, más de 10 mil millones de pesos. Ahí, como 11 mil millones. Y eso más o menos parecido a nuestros estimados de rebalanceo de la Checolcel, nos daban 12.600 millones de pesos. Entonces, ahí falta por cruzar mucho. Entonces,
miren, les hago un barrido rápido. En Celsia no quedó haciendo falta, pues basado en las puntas que quedaron puestas, no quedó haciendo falta nada por cruzar y al contrario quedó demandada en 310 mil acciones adicionales. Bogotá sí quedó ofrecidísima, 420 mil acciones quedaron ofrecidas a 27.500 que no encontraron comprador. Davivienda quedó supremamente ofrecida, quedó ofrecida con 300 mil acciones entre 19.100 y 20.100 que no encontraron comprador. Con Concreto fue otra que salió cascada el día de hoy en el rebalanceo, menos 5.59, pero no quedó ofrecida. Aparentemente lo que tenían que cruzar lo cruzaron. GED, otra que también salió cascada el día de hoy, con el menos 5.45, quedaron ofrecidas 119 mil acciones a 2.130, ese es un cruce relativamente rápido, ahí no quedó tan expuesta. Preferencial de Aval, ya lo habíamos mencionado, una que no teníamos en el radar o pensábamos que iba a tener un flujo positivo, que era Port, terminó golpeada con menos 4.92, quedó, no, lo que quedó ofrecido es muy bajito, 25.000 acciones, en el rango entre 6.180, mentiras, solo en 6.180 quedaron 5.900 acciones, la siguiente punta de venta está en 6.500, entonces esa queda lejos. A Mineros, un ajuste relativamente suave, no quedó ofrecida. La preferencial de Corfi Colombiana tampoco quedó ofrecida, menos 2%. Terpel no quedó ofrecida, menos 2% también. Grupo Bolívar sí quedó con una punta ofrecida en 113 mil acciones. Nuevamente, de 290 mil que pusieron en venta en la subasta, quedaron 113 mil. Alta probabilidad de que terminen ese cruce la semana entrante. BHI, que es otra de los Sarmiento Lovers, sí quedó ofrecida, quedó con 700 mil acciones, más o menos entre 239 y 240. Y cerremos con Corfi Colombiana, no quedó ofrecida, quedó lo que se movió, menos 1.21. Y esa Corfi Colombiana tuvo un comportamiento extraño porque la subasta arrancó con precio indicativo de 11.880. Daba la impresión que le iban a meter una cascada horrible, al final levantaron el precio y cerró en 13.040. Promigas, que es la favorita del CAPI, quedó normal con una punta de 100.000 acciones en 5.270 y la acción del pueblo, que es la preferencial de Grupo Sura, cerró con un menos 0.98 en 18.120, sin, sin mayores afugias en el libro. Eso es lo que tenemos. O sea, sí hubo algunas acciones que quedaron ofrecidas, pero la única que quedó con una demanda groseramente alta es Celsia, que quedó con 310 mil acciones a 3.500 que no pudieron comprar. Están puestas ahí.
Esa tiene cara de rebotar rápido, precisamente.
Exactamente.
De acuerdo completamente. El lunes va a estar interesante. De todas maneras, esto es un condimento interesante para la bolsa. Pues está pasando cosas, está regresando el volumen un poco. Así sea solamente, como dijo Jairo, con eventos corporativos o con rebalanceo. Pero bueno, ahí nos ponen a reflexionar un poquito, nos ponen a estudiar un poquito cada vez que hay alguna noticia
negativa. ¿Sabe qué es lo que pasa, don Henry? Que con un volumen de 1 billón de pesos en la rueda, sea por rebalanceo o por no, eso llama la atención de los medios mainstream y eso hace que la bolsa se ponga en boca nuevamente del público. Y eso es importante, eso atrae volumen, eso atrae inversores. ¿Sí? Entonces, pues yo lo veo muy positivo, muy, muy positivo.
No, sí, yo también, realmente este es un mercado que yo creo que puede ser único porque como es tan eficiente y tan ineficiente y tan ilíquido, pues un rebalanceo, pues si uno también tiene un poquito de suerte, a uno le puede dar pues retornos interesantes pues en algunos momentos, ¿no? No siempre sale, pero digamos que es un condimento especial que tiene este mercado, ¿no? No todo es malo, o sea, la iliquidez de por sí no es que sea realmente tan mala. Es mala para los fondos grandes, de pronto, que cuando pierden la paciencia capitulan y listo, pero pues si uno se sabe mover y uno tiene pues bien estudiar las compañías, creo que pues uno le puede sacar provecho a eso, ¿no? Y ya, exacto. Y vuelvo a decir, una cosa, si llegara a pasarlo el mercado frontera, que ahora sí ya no creo que va a pasar, después les digo por qué, pues tampoco sería una tragedia, ¿no?
Pues a mí me parece que sí, es importante que vuelva al volumen, sobre todo lo que menciona ahorita Oscar, y es que necesitamos que más actores del mercado se interesen en la bolsa y empiece a entrar más dinero, además que los precios están todavía, aunque hemos tenido rebotes grandes en el GEA, tenemos muchas acciones que todavía están muy golpeadas, entonces pues claramente todavía hay oportunidades para los institucionales y para los grandes inversores, creo yo.
Yo digo una cosa, para el colcap por debajo de 1.300 en general es una zona de compra de insiders y del smart money. Eso es lo que estamos viendo. Por encima de 1.300 va a llegar el público institucional y ya mucho más allá, más arriba, cuando se ponga caro, va a llegar el público natural, así eufórico, como normalmente pasa como en los ciclos de los mercados, como pasan las burbujas. Fíjese que el sector real ha sido el mayor comprador de muchas de las especies en los últimos más de 12 meses, incluso 18 meses, sobre todo en el GEA. Entonces ahí sí digamos que en el GEA sobre todo, sí se está viendo como un cambio de manos importantes. Entonces, todos esos mínimos, todas esas salidas de índices las han cogido el sector real y yo pues tengo la teoría que el sector real son empresas, son personas jurídicas, ¿no? En general. Ahí digamos que los accionistas grandes operan a nombre de empresas que a nombre propio. Entonces, posiblemente los insiders están aprovechando eso. Y ya cuando los precios estén más altos, ya las acciones comienzan a ganar más volumen, ya vuelve el público institucional, ellos digamos comprarán en la siguiente parte. Eso es lo que yo estoy viendo en el mercado y lo que le digo, acuérdense que el volumen es precio por cantidad y para que suba el volumen, pues si sube el precio, pues eso ya ayuda bastante. Lo que quiero decir es que hay público que solo puede comprar cuando las cosas ya están 30% arriba, porque ya se vuelven admisibles, así están diseñadas las cosas en general, ¿no? Los índices sobre todo.
Sí, de acuerdo.
Exactamente. Bueno, y muchos institucionales de perseguir índices. O sea, por ejemplo, en Cementos Argos. Mire, yo me puse a mirar Cementos Argos y los FIX, ya cuando comenzó el rally en Cementos Argos, los FIX comenzaron a perseguir Cementos Argos y las mismas AFPs que muchas vendieron por allá en 3.000 pesos Cementos Argos, pues posiblemente alguna quedó subponderada, que no voy a decir cuál. Eso lo pueden ustedes averiguar con los datos de la super. Y ya más adelante comenzaron a comprar mucho más arriba, pues probablemente quedaron subponderados y tenían que cerrar el underweight contra la competencia. Y termina cometiendo esos errores precisamente por andar pegados a los índices Entonces ahí es cuando uno tiene que ser un poquito contrario y tomarles como la contra a ellos. Por eso digo que este mercado es muy especial y tiene sus cosas. No es del todo malo, me parece que tiene cositas interesantes.
De acuerdo. Don Juan, ¿qué opina? ¿Sí le beneficia a la bolsa que regrese el volumen o la dejamos solamente para caza oportunidades?
No, yo creo que haya y que regrese el volumen en la bolsa es muy, muy importante. O sea, llevamos unos años muertos porque el volumen solo ha sido para eventos corporativos, pero ojalá volvieran más naturales y más institucionales a la bolsa. Y lo que decía Jairo es verdad. Las AFPs, yo no sé quiénes son los administradores, pero esa gente nunca sabe comprar ni vender. Eso siempre compran arriba, venden abajo. Yo no sé cómo nos vamos a pensionar.
Sí, ahí lo que nos salva es, lo que los ha salvado, digamos, a las AFPs es que en la última década pues han incrementado su exposición a Estados Unidos y por ende a dólar, y eso es lo que está sacando la cara, digamos, por la rentabilidad, digamos, porque pues en tema de equity colombiano pues sí les ha ido bastante mal, pero pues ya están también en algunos casos vendiendo ya a niveles que, pues, que yo creo que ya son bastante bajitos, y no sé si al menos quedarse quietos o hacer lo contrario. O sea, yo sí veo una capitulación en las AFPs en algunas especies, diría que en la mayoría, excepto por ahí en una que otra, pero sí estamos viendo una capitulación de ellos, además porque la destrucción de unidades del ICOLCAP es una cosa impresionante, ¿no? Como han destruido unidades los últimos meses. Yo diría que más de un año, me parece, o casi dos años ya. Llevamos con destrucción del ICOLCAP. Entonces, pero esto es sano. O sea, yo creo que todo cambio de ciclo requiere un cambio de manos. Y pues está llegando gente nueva. Pónganse a mirar composiciones accionarias. A ver, y de pronto ahí, yo creo que les voy a poner cositas chéveres ahí, interesantes. Eso es lo que necesita el mercado también, un cambio de manos. Y ya arrancar un nuevo ciclo y vamos para arriba. Eso sí, obviamente el tema político es clave, y el 2026 sí puede ser, pues yo creo que la verdad es clave, ¿no? Quién sabe, o sea, eso sí puede marcar todo.
Dentro del tema que mencionaba Jairo de cositas interesantes que vienen pasando en el GEA, está bastante interesante esa descarga de acciones que hizo Grupo Argos, de acciones de Sura al pasarlas a ese patrimonio autónomo sin voto. Pasó muchas más de las que tenían que pasar.
Total, inicialmente había pasado 85.500.000, eso fue en febrero, y adicionalmente volvió a pasar más, un 6% más de la compañía. O sea, creo que tiene...
Sin necesidad, ¿no? Lo importante es
sin necesidad, que
sin necesidad, exacto, de hacer.
Sí, porque pues ya digamos, eso me parece muy extraño, ¿no? Porque ya hay un 32% sin voto ahí, ¿no? Entonces... No sé si, no sé, el socio estratégico, para quién son, no sé si las tengan, no sé. No, toca esperar, ¿no? Ah, bueno, y hablando un poquito del tema, de este tema de la OPA de Nutresa, del GEA, de Grupo Sura, acabo de salir información relevante, una noticia de que los señores de Sura se endeudaron por, ¿cuánto es esto? $500 millones con el BBVA de Nueva York, Itaú Chile, Nueva York.
Oiga, pero entonces sí salió ya. Entonces hay que reconocerle a una cuenta en Twitter que publicó exactamente eso desde el martes de esta semana. Colocó un tweet diciendo: Sura se endeudó para ir a la OPA. Déjenme buscar.
No, no, eso fue el amigo Zona Inversión, fue el que puso el tweet arrancando la semana.
Zona Inversión. Pero entonces eso que nos dice que van a cobrar la OPA, o sea, los grandes van a cobrar el cash, no van a pedir las acciones. Pues si hacemos cuentas, $500 millones son 2 billones, ¿no? 2 billones de pesos.
De acuerdo, don Jairo. Bueno.
Exacto. Y póngale cuidado.
Ese dato no es irrelevante, que cobren la OPA en cash y no en participación.
Exactamente.
Es un mensaje.
Oiga, pero sí, hablando de lo que dijo Jairo, a mí me parece que si lo había mencionado ya hace un par de episodios, que estamos ante una capitulación. O sea, yo no veo, pues antes no veía dónde podía caer más y seguía cayendo, pero ahora sí yo creo que sí está el mercado mostrando unas señales pues de resiliencia muy fuerte, incluso ante las ventas. llegan y salen los fondos a vender y compran toda la caída y está, y creo que ya vimos mínimos, por lo menos en muchos activos, creería yo. Y también pienso pues que el resto de panelistas está de acuerdo conmigo.
Pues sí, es bastante probable pues que ya no volvamos a en un tiempo, pues eso va a depender mucho del gobierno, pero esos 1.100 del Colcap en este momento ya se ven lejos, que fueron los mínimos relativamente recientes, el 11-11.
Y otra cosa, lo del mercado frontera con los volúmenes que ha tenido Cementos Argo los últimos meses, puede ser candidata en el futuro a reingresar a los índices. Yo ya lo estoy viendo como una posibilidad. Y si logran hacer la reconversión de preferenciales a ordinarias en Semargos, pues eso le va a dar más flotante todavía y por ende más volumen, y puede ser la acción que pues que le dé como soporte a seguir siendo mercado emergente, ¿no? Cementos Argos. Y ya como sin ese miedo del mercado frontera, tal vez los institucionales se animen y de 1.350 para arriba ya les guste lo que no les gustaba en 1.100.
Sí, muy chistoso eso.
Ah, bueno, yo quiero como rematar, tengo una última idea con el tema de, pues, del préstamo que acaba de sacar Sura, si de pronto se le puede impactar o no. A mí me pareció curioso, la calificadora emitió pues la calificación en enero de este año y pues ellos me mencionaban esa posibilidad de que se tuvieran que endeudar para la OPA y también para pagarle a Bolívar, obviamente, porque todavía les falta 1 billón, pero pues ellos no muestran preocupación, ¿no? Y fíjese que Sura fue capaz de incrementar el dividendo de 1.280 a 1.400 por acción. Entonces, pues esa gente se tiene mucha confianza o bueno, no sé, quién sabe a futuro. Pero las métricas, según la calificadora, pues no quedan tan estresadas como inicialmente yo había pensado. El tiempo lo dirá, ¿no? Eso sería como lo último por decir de Sura. Y listo.
Bueno, señores, y el dólar sigue bastante estable en Colombia y sigue bailando alrededor de los 3.900. Entonces, pues creo yo que no, por lo pronto, como que hay una perspectiva muy estable de lo que está pasando en el país, además con la noticia también del posible proceso de archivado que tiene la reforma a la salud. Se le está enredando todas las reformas al gobierno, como lo habíamos anunciado hace unos meses, que cada vez se veía más enredado, con menos gobernabilidad, y pues ya lo que está pasando con la reforma a la salud es una buena ventana de lo que está pasando. No sé qué opina Joan.
Sí, yo creo que ya, y lo dije también hace rato, pues que las reformas las veía muy enredadas. Y ahora se está decantando pues lo que dijimos hace algunos episodios, pues igual todavía está medio chapaleando pues, pero yo no creo pues que pase algo extraordinario con respecto a eso. También veo el dólar en un escenario muy estable por ahora, menos que haya eventos internacionales que nos afecten a los emergentes y nos movamos pues al son de ellos, pero por ahora yo lo veo todo como muy estable, chicos.
Ok, de acuerdo, Joan. Bueno, vamos a la sección que le gusta más a nuestros oyentes, el despacho de la semana, lo que quiere decir que por fin se acabó este programa. Empecemos con nuestro querido invitado Jairo Moreno. Teniendo en cuenta que cerramos en 1.285, ¿cuál sería su pronóstico para la próxima semana?
1.334. Me voy bien alcista.
Alto, alcista, agresivamente alcista, don Jairo. Bueno, ojalá. ¿Qué dice don Oscar Cadena?
Yo no soy capaz de llevar la contraria a don Jairo en esos cálculos. 1.310.
Ok, un poquito menos alcista. El señor Optimismo Ramírez, ¿cuál será su pronóstico?
Bueno, yo me voy al 1.320.
Yo voy a ser ligeramente optimista, el menos de todos. Yo me quedo en los 1.300 rayados. Don Jairo, muchas gracias por participar en este episodio. O sea que siempre será bienvenido en este espacio. Entonces, gracias por su
participación.
No, no, muchísimas gracias por la invitación.
No, siempre bienvenido y que tengan una muy buena Bolívar siguiente semana.
No, muy bacano compartir espacio con ustedes, que ya 5.000 seguidores. También aprovecho para felicitarlos por ese logro. Están creciendo, siguen creciendo y bueno, eso está muy bien. Y bueno, muchas gracias por la invitación y ahí seguimos discutiendo sobre el mercado y eso sería todo, muchachos. Muchas gracias.
Excelente, don Jairo, bienvenido por acá siempre. Y la semana entrante atentos que viene un par de asambleas interesantes.
Entonces, ahí vamos a estar en la de Bolívar. A ver si voy a asistir, vamos a ver cómo nos va.
Hay que estar, sí, señor.
Hay que estar ahí, listo.
Bueno, muy bien, muchachos. Y entonces, saludemos a nuestros oyentes, a nuestros 5.000 seguidores en Twitter, que muchísimas gracias, pero que cojan oficio. Y con ustedes, esto fue el episodio 161 de otro podcast bursátil.
Facturen. Ah, se acabó. No, mentira, se hicieron.